seguimos en este programa Almuerzo de Negocios, en esta sección estelar de Tech Hours. Isaac, debes de considerar seriamente dejarte el bigote.
Oh, bueno, nuevo look. Quita 2021.
Quítale el mute, Isaac.
¿Cómo dejarme el bigote?
Yo te puedo mandar una foto de cómo tú te ves con bigote. Ya me la mandaron.
Oh, qué vaina.
La tecnología, Isaac.
No, y los filtros de Snapchat.
Ah, es. Ay, Dios.
Ay, mi madre. Esto sí es grande. Saludos, Patricia. Bien. Patricia, te queremos.
Sí. Hay que quererla, ¿eh?
No, imagínate, ¿tú qué vamos a hacer?
Mira, Dios santo. Miren, una de las empresas que se ha estado moviendo muchísimo es Spotify. Spotify presentó esta semana Spotify Hi-Fi. Música en formato de audio con calidad de CD. Recuérdense que hasta ahora el Tidal era una de las que tenía este estándar tan alto y hacía que, bueno, básicamente la forma de ellos promocionar esto era la música como la escuchan los que la crean, ¿ok? Y eso creaba un atractivo en las personas para escuchar esa calidad de audio. Hay un tema con el caso de los MP3 y es el tema de la compresión. Cuando tú estás escuchando audio en formato MP3, se supone que hay una cantidad de información que se desperdicia, por lo tanto, esa parte se le quita. Pero ahí también se va la riqueza del sonido, se va la riqueza de algunos instrumentos en esa compresión, porque el MP3 apostaba más a cantidad que a calidad. Cantidad, entiéndase, que en un CD cupieran 200 canciones, cuando en un formato tradicional nada más caben 70, por decirte algo. Entonces, la idea con esto es que para los usuarios que están suscritos, va a venir en total, estaría 85 nuevos mercados, estaría disponible esta nueva formato de música de alta calidad, de premium, y los que estén pagando el precio, bueno, como dicen, los que estén pagando el premium son los primeros que van a tener una prueba. Y después, si tú quieres, vas a necesitar una suscripción adicional para este formato. Obviamente, si tú tienes unos buenos audífonos y quieres disfrutar de esa calidad, obviamente un buen internet, porque esto consume más, vas a poder hacer esa parte ahí. O sea, vas a poder suscribirte a esta nueva funcionalidad de los amigos de Spotify. Ellos están encendidos, tienen una sección que se llama Stream On, donde ahí han estado hablando de muchísimo, incluyendo ahora un formato para monetizar los podcasts. Ay, eso era algo que ellos no habían podido hacer, que habían estado dándole muchas vueltas a ver cómo es, porque le están pagando una cantidad de dinero a un par de celebridades para que estén ahí. Bueno, pues ellos están ofreciendo de cómo sería el tema de la monetización de los podcasts, es incluir en los contenido original y estaría exclusivo por el momento para Estados Unidos, publicidad en audio para esos, por ejemplo, yo voy a hacer una sección, quiero monetizarla, voy a poder decirle a Spotify, mira, puedes vamos a ver cómo monetizamos nuestro canal y sería algo parecido a lo que tenemos en YouTube. Vas a tener un anuncio al inicio, vas a tener comercial en el medio y entonces vas a poder las marcas. Ellos presentaron Spotify Ad Studio, donde ahí tú vas a poder ser, si tú eres un anunciante, vas a poder acceder a esa plataforma y entonces decir, ok, yo quiero colocar tal cantidad de anuncios, quiero que estas sean las categorías y vas a poder todo armar este muñeco. Eso es muy, muy positivo, porque una de las cosas que, por ejemplo, Google ha estado tratando de monetizar el tema de los podcasts, de colocarle publicidad en alguna forma, pues Spotify estaría dando un paso significativo para gente que está creando muy buen contenido, pero que obviamente no se vende por ahí nada. Entonces es una...
No, y hay otras plataformas, hay otras plataformas de podcast que sí están monetizando, Isaac. Por ejemplo, Spreaker tiene un modelo de monetización. Y que funciona muy bien. Entonces, ¿por qué Spotify, que quiere convertirse en el líder de, bueno, de hecho, la mayor cantidad de los episodios de Almuerzo de Negocios se escuchan a través de Spotify.
Sí,
Después viene Apple Podcast y después viene a través de la aplicación nativa de nosotros, pero Spotify está en primer lugar.
mira, con esto despedimos en radio a través de 88.5, pero seguimos y está muy bueno el ambiente aquí en el canal de YouTube. Así que todo el público se mueva para allá unos minutos, ya que venimos con la ñapa tecnológica. Apenas Isaac está calentando el brazo, así
Para que
que.
sepan de qué vamos a hablar, qué va a ocurrir si usted no acepta las condiciones de WhatsApp, qué va a
Ay,
pasarle a su cuenta. Hay
eso es un
muchísima
tema de
gente diciendo,
interés nacional,
WhatsApp
Isaac.
te va a borrar la cuenta de una vez. Vamos a hablar de eso.
Así que agradecer al Centro Cuesta Nacional y a la Asociación La Nacional. Nos despedimos, nos unimos mañana a través de 88.5 FM. Si quieres estar unos minutos más, ven para nuestro live de YouTube de Almuerzo de Negocios. Bye bye.
Aquí estamos, Isaac.
Que vayan al grupo.
Sí.
Mira,
Sí.
hay muchísima especulación en términos a esto. Si usted no sabe de qué se trata, WhatsApp en febrero, a principios de febrero, decidió retrasar la implementación de los nuevos términos y condiciones. Ahora tendría unos términos de condiciones más abiertos. Está básicamente notificándonos lo que ellos han hecho con Facebook durante los últimos 4 años, básicamente, pero ahora nos los están poniendo por escrito de que esa pudiera venir la situación. Al volverse loca la gente, histérica, y decir y empezar todas estas teorías de conspiración hablando de que WhatsApp iba a vender tus datos o que Facebook iba a poder acceder a todas tus conversaciones y todo eso, WhatsApp decidió frenar el carro y dar un compás de espera hasta el próximo 15 de mayo. Lo que va a ocurrir el próximo 15 de mayo, van a entrar nuevos términos y condiciones, y a usted le va a aparecer en la pantalla un pop-up que le dice: ¿usted acepta los términos y condiciones o no?
Okay.
Entonces, si usted decide decir que no, la propia WhatsApp publicó en su página ayer que ellos no van a eliminar tu cuenta.
Ay, qué
Ahora,
bueno.
eso le da cierta tranquilidad a la gente. No obstante, no vas a tener acceso a todas las funciones de WhatsApp. Vas a poder
Ay.
Hacer y recibir por un breve periodo de tiempo, hacer y recibir llamadas, y recibirás notificaciones de que fulano te escribió. Pero no vas a poder leer el contenido ni vas a poder contestar.
Eso es grave.
Eso si tú no aceptas. Yo creo que en general hay muchísima gente, o sea, básicamente todo el que quiera va a poderle dar aceptar a los términos y condiciones. Vuelvo y le digo, no es algo nuevo que WhatsApp va a implementar, es algo que he estado haciendo desde hace 4 años, compartir información a granel con Facebook. Básicamente estamos amarrados, muchos de los usuarios que tienen negocitos o que tienen ya sus perfiles establecidos en WhatsApp están amarrados a continuar con la plataforma. Los otros que no están migrando y están empezando a utilizar tanto Telegram como Signal de forma más masiva. De hecho,
Sí.
en el caso de Telegram he visto mayor interacción con personas sosteniendo conversaciones mucho más largas y un par de grupos. Cuando
Qué
utilizamos
bueno.
la semana pasada, habíamos hablado del tema de cómo migrar hacia Telegram las conversaciones. Pues muchísima gente empezó a hablarme a través de Telegram. Miércoles, migré la conversación tuya que tú y yo teníamos de hace 5 años. Aquí está todo. Eso es muy, muy importante. Incluso en el día de ayer salió en la madrugada una actualización de Telegram, donde el timestamp, que es la fecha de cuando se creó la conversación, está siendo actualizada. Por lo tanto, si tú hablaste algo con una persona en el año 2017, así mismo va a pasar en esa misma fecha o ese mismo rango de fecha, va a pasar a la conversación que están teniendo en Telegram. Así que eso es bien importante. ¿Por qué WhatsApp puede cancelar tu cuenta o eliminar tu cuenta? Eso es si está inactiva por más de 120 días. Eso es la idea de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y, en teoría, para proteger la privacidad de los usuarios. Así que esa era una cosita que queríamos aclarar bien, bien rápido. Mucha gente metía en calambre de que si no aceptas los términos y condiciones van a borrar tu cuenta. No se va a borrar la cuenta, sencillamente va a limitar WhatsApp lo que tú puedas hacer en la plataforma. Así que esa es algo que quería traerles.
Sí, bueno, eso es tremendo, ¿eh? Tremendo porque, oye, me está fuerte que te digan ni que acepta las condiciones. No, bye bye. ¡Pum! ¡Pum! Y se vaya. Pero de repente te hacen la vida imposible y al final tú vas a terminar diciendo, ¿dónde que hay que decirle que sí?
Bueno, pero que esas restricciones que acaba de leer Isa son bastante fuertes y bastante comprometedoras.
Tú sabes que es peor. O sea, lo de que te notifique que tú tienes un mensaje es donde yo creo que ellos dijeron, así es que lo vamos a embromar.
Pero claro.
Porque, nada puede ser peor que el habladero de la gente. Y tú, cuando abres, por ejemplo, uno de los problemas que tenía en el reloj era ese. Me notificaba de tal grupo, de tal usuario, esto, lo otro. Me decía, pero para abrir los mensajes tiene que abrir el celular. Yo, pero que yo no quiero eso. Yo quiero que tú me lo pongas aquí. Pues una de las cosas que tenía era precisamente esa. No hay ese riesgo tan alto del tema de WhatsApp. Miren, lo que están viendo el canal de YouTube, pásense por mi usuario en Instagram. Ahí subimos. Hay que tener pendiente que las vacaciones, Semana Santa, vienen por ahí. ¿Cuánto que falta, Rafa? Tú que llevas las cuentas. ¿Tres semanas? Sí. ¿Cuatro semanas?
¿Cuatro semanas?
Sí.
¿2 de abril? A ver,
¿El 2 de abril ya?
El Viernes Santo es 2 de abril.
Ya, bueno, pues entonces no hay que darle más vuelta. Ahí colocamos los 7 cosas para que ustedes se den cuenta rápidamente si hay una situación con una cuenta, con un usuario, donde usted pudiera comprar o estuviera rentando una villa para esta Semana Santa. Está muy, muy chulo. Lo hicimos bien didáctico, bien sencillo, para que usted pueda identificar rápidamente, porque hay muchísimos vivos que por lo menos unas 50 nuevas cuentas se han creado en los últimos 2 meses para estafar a seres humanos, estafar a dominicanos por esa vía. Así que a estar muy, muy pendientes. Miren, una cosita para que no se nos vaya aquí. El tema de LG. Ustedes recordarán que lo tocamos hace un par hace un mes y algo. Bueno, pues hay una situación, yo creo que ya se terminó de complicar. Ustedes recuerdan que uno de los boom, de hecho, lo que más se habló de LG durante el Consumer Electronics Show fue precisamente el tema de este foldable, de este teléfono que en vez de abrirse así, se expandía, ¿ok? Hasta llegar a las 8 pulgadas, pues. Una de las cosas que LG supuestamente había dicho era que ese teléfono venía a febrero o a marzo, lo íbamos a estar viendo. Pues un reporte informa que ellos le dijeron a los suplidores, hey, párame todo lo que tú tengas de ese proyecto, párame.
Wow.
Aparentemente, lo que le habíamos hablado, la decisión...
Sí.
Recuérdense que subimos un video, nos echamos un par de amiguitos, se pusieron guapitos, pero es un tema de comunicación, es un tema de que, por ejemplo, poníamos el ejemplo de las dos cosas que ocurren. Uno con lo que ocurrió con Huawei, que en un momento hablábamos de una posible venta de la división de dispositivos móviles.
Sí.
Y en cuestión de horas, el Departamento de Relaciones Públicas nos llamó, mira, no está ocurriendo eso, aquí está la declaración oficial. ¿Desde cuándo estamos hablando de la posible venta del G? Desde mediados de enero.
Sí.
De la división de móviles.
De la división de móviles. Y esta boca no es mía para nada, se ponen guapitos e incluso...
Bueno, pero que yo no sé, pero yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una cosa.
Dime.
Si a LG le estuviera yendo bien y estuvieran vendiendo muchísimos teléfonos y estuvieran dentro del top 5 y nosotros decimos que ellos van a vender la división de móviles, yo entendería por qué ellos se ponen guapos.
Ajá.
Pero LG desde hace muchísimo tiempo que está batallando con su división de móviles.
5 años, $5,000 millones de dólares en pérdidas.
Yo creo que el teléfono quizá que más ruido hizo en algún momento fue un, yo no sé si tú te recuerdas, Rafael, un teléfono que era como curvo, ¿no? Y nosotros
Oh,
entrevistamos
claro.
un caballero en Las Vegas, en el
Sí.
CES. Ellos vienen batallando desde hace mucho tiempo con su división.
Sí.
Y yo creo que quizá lo más sano es
Sí, tú,
que
abre
sean
un
transparentes y
paréntesis.
digan, miren, sí, nosotros esta división ya entendemos que no tiene futuro y la vamos a cerrar para tal fecha y punto. Y ya, porque esto no es un asunto, no es un tema de que nosotros queremos que ellos cierren la división de móviles. Es
Todo lo contrario,
sencillamente
no, no.
que ellos mismos en sus resultados financieros han dicho que la división de móviles es lo que les genere pérdida. Inclusive, no lo inventamos nosotros, lo dijo uno de sus principales ejecutivos,
El nuevo CEO
que
de
ellos estaban explorando todas las opciones.
la división.
Esas fueron sus palabras. Estamos explorando todas las opciones. Entonces, cuando tú dices, estoy explorando todas las opciones, dentro de esas opciones está vender.
Claro.
Sí. Entonces, yo no sé por qué hay
Claro.
que ponerse guapo por eso, porque esa es la realidad del mercado.
No,
Ahora,
tú sabes.
si mañana decimos que Xiaomi iba a vender su división de móvil o que Huawei iba a vender su división de móvil, tú dices, bueno, pero tú estás como raro, como que, ¿qué sentido tiene esta noticia? Porque si te está yendo bien, tú no vas a vender una división que te está yendo bien.
No, en el caso, por ejemplo, en el caso de Huawei pudiese tener sentido, en el caso de Xiaomi no, porque recuérdate que cuando dijimos que iban a vender a Honor, no, una cantidad de gente dijeron en las redes sociales que eso es imposible, que no, que no, bueno,
No,
vendieron
claro,
a Honor.
sí.
Y el que entró como CEO de Honor es 10 veces más agresivo que todo lo que había en
Sí.
Huawei, y el tipo ha dicho a sí mismo. Venimos a desbancar a Huawei del puesto número uno en China. O sea, esa es la línea que hay y o sea, fue real. En el caso de Huawei, sí, porque tiene una situación importante y de hecho en la presentación del X2, del Foldable 2, con lo primero que arrancó el CEO fue diciendo, hemos tenido el puño de Estados Unidos encima los últimos 3 años y aún así hemos prevalecido. Con eso fue que
Y
arrancó
yo te voy a
el...
decir lo siguiente, Isaac. Cada vez más, y con esto no quiero tirarle la toalla al G, pero ellos no deben de sentirse mal porque ellos han estado luchando. Por supuesto, en estos últimos 5 años se han cometido errores, han
Sí.
venido situaciones, pero señores, nosotros tenemos que hacer un poco de memoria. Cada vez es más complejo vender celulares.
Sí.
Vamos a hacer un recuento. Nokia.
Sí.
Motorola, que
BlackBerry.
está ahí, pero no está. Lenovo, que prometía muchísimo. Y ustedes
Sí.
no se acuerdan que Lenovo venía a matar la liga.
Sí.
Sí.
Ellos, mira, el caso...
BlackBerry.
Ay, Dios.
Señores, señores, o sea, no es tan sencillo como la gente lo ve. Es un mercado muy complejo. Sony, señores,
Sony,
Sony.
Sony,
Sony.
Sony. Sony, que el último
Señores.
teléfono cuesta $2.300.
Señores, Sony. Y
Sony.
si seguimos con la lista,
Es así
la
mismo.
vamos a seguir ampliando. Entonces,
No.
no es tan sencillo vender móviles en el mundo. Es una división muy complicada.
Totalmente.
Mira,
Muy complicada.
y sobre todo en los últimos, ponte tú en los últimos años, ha sido todavía más exigente el segmento. Primero, porque ahora hay muchas empresas chinas que tienen acceso a las mismas tecnologías. Por ejemplo, antes uno de los problemas era que si el chino iba a sacar, tenía que utilizar un procesador que no fuera tan eficiente, un procesador completamente desconocido. Hoy no, hoy estamos hablando de que Xiaomi está saliendo con el primero que lanzó con 8888 de Snapdragon fue Xiaomi. O sea, no sé si me estás entendiendo. Ahora...
Sí.
Ellos, las empresas chinas tienen el mismo nivel de acceso que tienen las empresas coreanas, las japonesas, o sea, tienen el mismo nivel de acceso a los productos y componentes para hacer muy buenos equipos. Otra de las cosas que están haciendo es esas empresas emergentes, que se le podía decir emergente hace 2 o 3 años, estaban escuchando las cosas que decían o que le pedían los clientes a esas empresas grandes. A LG se le pidió durante años, ok, tú estás innovando en el tema de la doble cámara, estás innovando en el tema del wide angle, pero la interfaz sigue siendo un dolor de cabeza. No hay forma de tú seleccionar de forma fácil y fluida tres fotos para tú mandarla. Compartir es un dolor de cabeza. Mejora la capa de personalización. LG nunca le hizo caso a nadie. Nunca le hizo caso a nadie. El tema de los teléfonos, mira, la tendencia es que los teléfonos vengan sin borde. Pero lo dijeron hace 3 años, sí. 4 años. Todos los fabricantes empezaron, sí, a reducir los bordes, exceptuando Pixel, Google. Eso no tiene madre. Y entonces LG no le hizo caso a nadie y no siguió como que ellos estaban solos. Cuando tú te encuentras con la realidad de que la competencia más barata, o la que tú le decías, la Chu, está haciendo mejores teléfonos que los tuyos, está segmentando dentro de ese universo de consumidores, déjame enfocarme en los jóvenes con teléfonos que se vean atractivos, que tengan buenas características, que se parezcan al flagship que cuesta $1,000, pero que lo puedan conseguir en 400. Entonces, cada una de estas empresas estuvieron haciendo la tarea.
Sí.
Todavía hay 3 empresas que, para mí, yo no sé cómo subsisten. De verdad, una es HTC, otra es Sony y otra es LG. Yo no sé cómo esas empresas subsisten. El caso
méteme,
Sony,
ahí, está... méteme ahí en una esquinita ZTE. Me la pone por ahí en ZTE. Sí, me la pone en una esquinita, bien, ahí, tú sabes. Una mención especial, tú ves.
Mención especial. Pero ZTE quizás fue de los primeros en probar el tema del puño de Trump. Pues desde que Trump entró, le dio con banda. Y le hizo en ese momento más daño porque no estaba preparado. O sea, un Huawei se preparó durante mucho tiempo. Y de hecho, una de las cosas que decía el CEO ayer era que él agradecía a los proveedores. Los proveedores le dijeron, mira, esto es lo que se está moviendo. Vamos a adelantarte el chip, vamos a adelantarte procesadores, vamos a adelantarte memoria. Cuestión de que si hay una situación, tú tengas con qué enfrentarla. Y eso salvó a Huawei de no verse con nada. En el caso de ZTE no ocurrió. Pero en el caso de Nokia ha tenido 4 dueños en los últimos 10 años.
Sí.
Y ha sacado la cabeza en algunos segmentos, pero sigue siendo un teléfono con unos nombres impronunciables. Sigue teniendo muy poco nivel de recordación en una población joven, muy, muy poco nivel. Nadie, cuando tú hablas de teléfono, nadie dice, ah, pero yo tengo un Nokia. Tú no vas a ver eso. Los mercados donde ellos podían ser fuertes, donde todo el mundo lo conocía, sencillamente se alejaron, que era América Latina. Todo el mundo sabía lo que era un Nokia.
Sí.
Entonces, en el
pero caso... Pero señores...
Dime.
Pero miren una marca que nos hemos quedado a la espera y se han tomado todo el cuidado del mundo, porque como decía ahorita, y Isaac explicaba ya los errores de LG y de otras marcas, uh-huh, se han tomado el tiempo porque saben lo difícil que es vender celulares a TCL. TCL teniendo las pantallas, teniendo la economía, teniendo las fábricas. Se han tomado todo el cuidado porque ellos saben que si salen con mucha fuerza le van a entrar con todo. Uh-huh. Y ellos están ahí, pero no están.
Sí. Creciendo poco a poco.
Exacto.
No es fácil esa división.
Y ahora viene algo bastante chulo. Ahora viene algo bastante chulo. Miércoles. A mí me estaba buscando aquí la información. Pero hay algo bastante interesante que va a ocurrir para el año próximo, seguro. Samsung va a empezar a vender las pantallas flexibles a Google, a Xiaomi y a Oppo. Le va a empezar a vender pantallas flexibles. Así que posiblemente para Consumer Electronics Show de estemos viendo las primeras pantallas flexibles de cualquiera de esos 3 fabricantes. No tanto de Google, porque incluso lo que presentaron, yo me reí y me burlaba un poco de Google, de que ellos siguen insistiendo en hacer teléfonos, pero que hay un par de detallitos. Lo primero es que el que dice que el Google Pixel es el mejor teléfono normalmente es un geek.
Sí.
No, no un usuario de a pie. No un usuario de, no, que es el mejor, es la mejor cámara. El tipo es geek, olvídate.
Obligado, ¿eh?
Y lo segundo es que la gente de Google no han entendido que ya estamos en el 2021 y que el teléfono se sigue apareciendo al teléfono que tú le regalaste a tu abuela en el 2014, no es atractivo para el
No.
mercado. No es atractivo. Entonces, yo entiendo que tú tengas la mejor, en el caso de Google, la mejor inteligencia artificial detrás de una cámara, el mejor sistema operativo, el lo más rápido, lo que sea, pero eso no le dice nada a la gente cuando no puede poner su teléfono arriba de una mesa y la gente diga, wow, ¿y qué tú tienes? O ese es un lado, o lo otro que lo reconozco inmediato, hey, ese es bueno, ese es la no, tal cosa. Entonces, eso no hay factor de recordación, no hay wow en los dispositivos de Google. Y de hecho, apenas vendieron 560 mil unidades el año pasado. O sea,
Pero que yo te
es.
voy a decir algo, por ejemplo, un mercado en el caso de Google,
Sí.
un mercado como España, que es un mercado de mucha competencia y que compra muchos móviles, no llegan los celulares de Google. Tú ves a los influencers volviéndose locos que tienen que pedirlo a Estados Unidos, que se lo manden allá, porque no lo venden. Entonces, realmente Google no tiene un gran interés de ser competitivo con su marca de móviles.
No,
Eso
no,
es lo que
no.
yo pienso, desde el punto de vista comercial, quiero decir.
Mira, yo lo hubiera entendido en el momento en que ellos estaban con Motorola, que ellos eran los dueños de Motorola. Yo
Sí.
lo hubiera entendido, y de hecho, creo que Ravelo y yo tuvimos esa discusión de que Google no podía hacer que Motorola tirara para adelante porque se iba a ver como competencia desleal. Sin embargo, Google le puso Android puro a los Motorola.
Sí.
Y las implementaciones salían primero para Android puro. Y todas las nuevas características y todas las cosas. ¿Qué hicieron todas las otras marcas? Y vamos a incluir a Samsung. Crear una capa de personalización que fuera diferente y que tuviera características más avanzadas que la de las propias Google. En el caso de Motorola, como yo le había dicho hace unos meses, muchos, muchos meses, la intención de Lenovo de adquirir a Motorola era para mantener a Motorola en los mercados donde ellos eran populares. Donde Lenovo no es popular, sencillamente está tomando tecnología de Motorola y está mejorando sus teléfonos para Asia. Lenovo no le interesa competir de este lado porque la competencia de este lado está muy, muy ácida.
Bueno, el CEO dijo que iba a vender, que iban a vender 100 millones de celulares, pero
No,
parece que
pero
era
no es así.
de
Pero no
fuera del
dijo
planeta
cuándo.
Tierra.
No dijo cuándo.
No, pero con un trago en la mano, ¿verdad?
Parece.
Porque
100 millones de celulares.
Ay, ay,
no.
ay, ay, ay.
Mira, en este momento, para que esté, ok, aquí, gracias. Estos muchachos tan eficientes aquí, un departamento, yo tengo unos tigres buscando datos aquí.
Le tiró.
Oye, cuota de mercado de proveedores de móviles, o sea, de compañías que están vendiendo móviles en Europa. Samsung en este momento tiene el 32.96%, Apple el 30%,
Sí.
Huawei el 15%, Xiaomi 9.5% y Motorola 1.4%, LG 1.3%. Ellos están peleando uno por uno. Ese es el mercado de Europa ahora
Pero
mismo.
esos dos primeros lugares están peleados ahí, ¿eh?
El pleito está bueno, está bueno, está bueno.
Óyeme.
Óyeme,
32-30.
32 a 30. Y eso, el año pasado estuvieron, en octubre del año pasado, estuvo Samsung en 32.41 y Apple en 31.77. O sea, está bien, bien, bien reñida el pleito allá en Europa. Pero la industria de los móviles sabemos cómo es, sabemos que es bien compleja. El tema del desarrollo, las compañías que no están invirtiendo en desarrollo, en innovación, sencillamente se van ahí quedando atrás. Ellos tienen, para pa tirarle un poco la toalla a la gente del G, ellos tienen una buena división que estaría tratando de hacer cosas completamente diferentes, que es la división de desarrollo. Ellos le tienen un nombre, déjame ver, espérate, para que no se me vaya. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Explorer, Proyecto Explorer. A mí personalmente me gusta lo que ellos están haciendo, pero es un teléfono que va a salir muy caro y que no todo el mundo lo va a entender. Entonces, como que si ellos cogieran esa misma tecnología que está en Proyecto Explorer y trataran de ponérselo en los nuevos dispositivos, pero tienen que cambiar la interfaz gráfica. Tienen hace mucho, mucho rato
que cambiar. Pero ojo, Isaac, algo que le pone una cerecita interesante al mercado de móviles y que lo hace más complejo su comercialización, su venta y lo que es tu subir desde el punto de vista competitivo, es este realce y este despegar de la ceniza que han tenido la venta de las laptops, porque se decía que los celulares de pantalla grande venían a matar a las laptops, y mira por dónde vamos.
Y las tabletas.
Y las tabletas también, y eso no ha sido así, ¿eh?
No. ¿Tú sabes quién tiene la culpa de eso?
¿Quién?
La tiene Google.
Ah, yo pensaba que era Ravelo.
No. Ravelo es culpable de muchas cosas, pero...
Pero no de eso.
Yo pensaba que era Ravelo, pero está bien, sigue.
La culpa la tiene Google. ¿Cuál es el problema? El problema es la experiencia. Ellos están tratando de arreglarlo. Durante los últimos 6 meses hemos visto unos joint entre Microsoft, Samsung... y Google, que tú dices, tú te sientas a veces, pero esto no era posible hace 4 o 5 años.
Un punto para la historia, como decía la canción.
Como dice la canción. El problema con la experiencia de Android es que estaba tan orientado a los dispositivos móviles que no sabe qué hacer cuando la pantalla pasa de 7 pulgadas. Sencillamente no tiene idea. Ni siquiera las Chromebooks, que se han vendido como pan caliente y que es una locura. O sea, ese equipo ni siquiera es óptimo en términos del consumo que tú vayas a hacer, o déjame dejar todo nada más para utilizar esto. No es óptimo. Entonces, en el caso de Google, el problema con las tabletas era que quisieron adaptar un sistema operativo diseñado para un dispositivo móvil, tirarlo en una tableta y que todo iba a seguir igual. Y no fue así, no era así, no es así. La experiencia es completamente maltratada cuando tú tienes una carencia. Primero, eso sí hizo Apple muy, muy bien. Apple diferenció rápidamente, vio el error que estaba cometiendo Google y dijo, no, vamos a lanzar iPad OS, una vaina completamente aparte, con su propia tienda de aplicaciones optimizadas para ese formato, optimizadas para esa plataforma, optimizadas para ese tipo de pantallas. Y eso les ha funcionado de maravilla, a diferencia de lo que ha ocurrido, obviamente, con los amigos de Google. Vamos a ver cómo va el asunto. Vienen unas muy buenas integraciones, por lo que he estado leyendo de Samsung. Una de ellas es que en la versión One UI 3.1, ahora tú no vas a necesitar ni siquiera conectar el cable a la computadora para poder utilizar DeX. DeX, por si usted no sabe qué es una aplicación que viene dentro de los dispositivos gama alta de Samsung que le permite tener un entorno similar a Windows en el smartphone. Ahí usted puede abrir las aplicaciones en pantalla más grande, puedes interactuar con teclado, mouse y una cantidad de cosas. En mi caso, una de las cosas que estoy haciendo ahora es que tengo 3 monitores aquí. Hay 2 de los monitores que están en Windows. El smartphone está conectado directamente a la computadora y en otro monitor está la pantalla del smartphone. O sea, pero no la pantalla de como él se ve así, no. Una pantalla en modo DeX. Si quiero arrastrar o quiero, por ejemplo, colocar un contenido en Instagram o colocar un contenido en donde sea, sencillamente arrastro el contenido desde mi escritorio y lo suelto en el escritorio del smartphone y pasa así de rápido sin ni siquiera pestañear. Así que una de las cosas, y si quieren que les muestre cómo lo hacen, me escriben por cualquiera de las redes y armamos un videito para que ustedes vean. Pero en ese caso, una de las cosas que he estado haciendo e impulsando Samsung es precisamente eso, y eso viene amarrado de la mano de Microsoft, que obviamente es el que está dando todos estos permisos y toda esta capacidad y esa facilidad para trabajar sobre Windows. Así que vienen un par de cosas buenas por ahí. Miren, para despedirme, estamos trabajando en... Uy, Dios mío, es una cantidad enorme de cosas. Pero un tema de robo de identidad, va a venir algo que vamos a estar haciendo para Instagram sobre el tema del robo de identidad, que está muy, muy fuerte, muy caliente en todo el mundo ha aumentado más de un 36% a nivel mundial. Estamos hablando de pérdidas por encima de los 3.500 millones de dólares solamente en el 2020. Así que está muy, muy fuerte. Vamos a crear una especie de guía de mejores prácticas de cómo identificarlo y de cómo cuáles son los métodos que están utilizando, los consejos y obviamente el qué hacer después. Así que eso va a estar saliendo esta semana. Así que a buscarme ahí en Instagram. Y la otra, que fue algo que me pidieron muchísimo, es cómo detectar una tienda en línea falsa.
¡Ay!
¡Es!
¡Ay, ay, ay!
Me voy a echar gente de enemigo por un tubo y siete
llaves. Bueno, pero los delincuentes siempre tienen mucho enemigo.
Siempre, eso es así. Ya estamos muy, muy avanzados con el material, así que posiblemente para la semana que viene estamos saliendo con eso. ¿Cómo usted puede identificar rápidamente cuando una tienda en línea es falsa? ¿Cuáles son las claves que usted va a buscar rápidamente? Y si encuentra, oye, va a ser un checklist. Si encuentro que esto le falta, esto le sobra y esto está raro, automáticamente salga de ahí y vaya para otro lado. Pero va a ser muy, muy simple de cómo detectar esas tiendas en líneas falsas. Hay otros contenidos que vamos a estar produciendo, incluyendo el tema de Dex, de cómo utilizar completamente tu smartphone como si fuera una computadora, todo lo que tú necesitas y cómo tirar para adelante de verdad porque se puede. O sea, hay una de las cosas que yo, de hecho, tengo una semana utilizando en mi día a día el modo, tengo tres teléfonos, está el de LG, está el Huawei y está el Samsung, y lo estoy utilizando así como si yo no tuviera una computadora, o sea, solamente el monitor, el mouse y el teclado y el teléfono, y más nada, y siendo productivo sobre eso. Así que, arroba Isaac Ramírez, tanto en Twitter como en Instagram, pásense por gadgetdominicana.com, donde tienen toda esta información que hemos hablado en detalle.
Buenísimo. Excelente todo esto, Isaac. Gracias por acompañarnos durante toda esta jornada. Gracias al público que se ha quedado ahí con nosotros y que se ha sumado a nuestro live en YouTube.
Dame saludar a gente, Rafa.
Claro que sí, dale.
Tú eres muy odioso. Marcel Sánchez. Ricardo Medrano, hoy un burro diciéndole un conejo rejú. Patricia Fernández, Ángela Suazo, Baloy Cuevas, también está por aquí Rafaco, está Marlon Hernández, Domingo Hermoso. No entendí el mensaje, viva Fidel.
¿Cómo?
Pero es difícil, viva Fidel. ¿Cuántos años que tiene Fidel muerto?
La tierra, la hierba está de te alto.
Está de te alto. Eso bien. Igual de que Camaño vive, la lucha sigue.
No, ya.
Ya, señores, eso se quedó en el siglo pasado, ya.
La Jara Burgo está vivo.
Pero ven acá. Pero bueno.
¿Cómo se llamaba?
Imposible.
El otro del Partido Comunista, ¿cómo era que se llamaba? Un calvito.
Isaconde.
Isaconde.
No, Isaconde está vivo. No.
Más joven que tú.
Isaconde está nítido.
Narciso, espérate, Narciso.
Isaconde, porque tiene su hermano Antonio.
Sí, exacto.
Que es capitalista y él es comunista.
Exactamente.
Mira, saludar a Leandy Ruiz, a Robert Reyes, a Juan Carlos Toribio, a Ger 809, a Pilar Pujols, Irving Mercedes, Andy Victoriano, Raymond Pichardo, Lenín Batista. Está también aquí Linet Pimentel, Félix de Jesús, Bier RD. Parece que Félix de Jesús agarró el programa. Tú sabes que en los live, tú lo agarras del comienzo, pero tú puedes ir retrasado. Él dice, y la ñapa, pero la ñapa llevamos media hora.
La ñapa se acabó.
Bueno, está BIRD. Pero yo quiero, por ejemplo, mira, hay cuentas que siempre tienen que ponerme su nombre para yo personalizarlo, porque B-I-E-R-D, pero ponme tu nombre para yo...
Es que ese es su negocio, se llama...
Está bien, pero que me ponga su nombre. Déjame ver quién más. Rafaco no me pone su nombre, me imagino que debe ser Rafael algo, ¿no? Y Ger 809, yo sé que él me ha puesto el nombre por aquí en otras ocasiones, pero está fuerte. ¿Qué quieren más ñapa? Eso está igual que Adal Ramones. ¿Quieren monólogo? ¿Quieren ñapa? Sí. Ya tenemos 35 minutos de ñapa, lindo. Y tenemos que continuar con nuestra
contenido. Hay una cosa que vamos a ver si por dónde nos pueden escribir. No, que nos escriban por las redes. Hay una cosa que estamos pensando hacer, que es lo de la azotea, ¿verdad?
Ah, claro.
Entonces, estamos hablando con los patrocinadores para que poder hacer un espacio donde tengamos un extendido de un tema que sea de interés para ustedes, pero hablarlo un poco más holgado,
Sí, trago en mano.
un trago en mano, donde cuando el, ¿cómo se dice? Cuando el alcohol entra, la verdad sale.
Sí, hombre.
Bueno, eso lo estamos planeando, hacer una especie de lounge donde
Claro.
podamos interactuar todos ahí, Ravelo
Claro.
en pantalones cortos, abajo de una mata, yo del
Y
otro
con un
lado.
hoodie, porque ahí arriba hay que llevar abrigo.
Bueno, viejo, la temperatura estaba en 16 anoche. Y
No,
bajando. 16. Y
espérate.
bajando.
Espérate, que en 20 grados, cuando baja 20 grados aquí,
Se siente,
yo me
allá se
pongo
siente.
feliz, pero ya tú sabes, yo dejo la ventana abierta, apago el aire y me pongo feliz porque me estoy
No,
ahorrando
no.
eso con el de sur.
¿Qué te llevo?
Le tiró. Cuchillito de
Claro,
pa.
pero ven acá, la gente nada más no, Isaac, nada más no son carro eléctrico, también la climatización ambiental ayuda.
Sí, no, 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 hay muchas cosas. O sea, aquí no nos olvidamos del aire acondicionado hace mucho tiempo,
Bueno.
porque el clima está bastante agradable.
Qué
Qué
bueno, Isaac.
bueno.
Qué bueno.
Así que ya saben, gracias Isaac
Ah,
Ramírez.
espérate, déjame cerrar. El que dijo que quería más ñapa. Mira, déjame cerrar con esto, déjame cerrar con
Sí.
esto. Espérate,
Dale.
lo estoy buscando. Porque hoy me llamaron, hoy me reventaron el celular tempranito. Yo me puse a hacer un pedido de algunas cositas que yo quisiera saber para este 2021.
Sí.
Y le hice una solicitud. Aquí está, aquí está donde, aquí está. Le solicité a la policía, al DICAT y a la Procuraduría dónde estaban las estadísticas actualizadas del robo de dispositivos móviles, los fraudes electrónicos, suplantación de identidad y clonación de tarjeta durante los últimos 10 años en República Dominicana. De verdad, yo no sabía que el post iba a causar tantas reacciones,
Ay,
pero
Dios mío.
hubo gente que me llama y dice, entonces tú y yo no somos nada. Digo yo, pero tú no me coges la llamada desde noviembre.
Exacto. Somos algo, pero tú no me quieres coger la llamada. Y entonces, linda.
Oye, dice el tipo, yo te devolví en enero. Y le digo, yo sí, porque fui yo que te llamé y me dijiste, te llamo ahora y estamos en
Exacto.
febrero.
Exacto.
Estamos en
Óyeme.
febrero. Oh, Dios santo, pero para que sepan que estamos trabajando en algo bastante interesante, porque no podemos ser un país que viva de espaldas a las
No, no,
estadísticas.
no.
Y
Necesitamos estadística.
esas estadísticas son importantes. Sobre todo, una de las cosas que yo estoy pidiendo es el tema de las zonas, el horario. El tipo el género de las personas que han a las que le han sustraído la información. O sea, se está pidiendo una cosa muy, muy fina y vamos a hacer un trabajo muy, muy bueno para que usted sepa por dónde no meterse con el celular en la mano.
Exactamente.
Gracias,
Muy bien.
Isaac. Gracias a nuestro público. Nos despedimos. Mañana otro almuerzo de negocios a partir de